Bienvenida, Arancha, a Musas en las Ondas. Arancha no vive en Palencia y haremos esta charla a través del teléfono. Espero y deseo que las ondas se porten bien. Conocí a Arancha en una fiesta de fin de curso de la UPP. Una de las actividades fue una muestra artesanal y allí estaba Arancha con invitación a un filandón, que ya el título me parece una preciosidad. Libro que presentaba a los palentinos, escuché y me gustó tanto que lo compré y me encantó. Así que vamos a repasar un poco tu currículum. ¿Te parece, Arancha?
Me parece muy bien.
Si hay algún fallo, lo corriges, puedes interrumpirme y decir lo que a ti te plazca, ¿eh? Porque esto es una charla entre Arancha y Pilar Amor.
Muy bien.
A través de Radio Colores y del espacio Musas en las Ondas. Bueno, pues la formación académica de Arancha es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid y bibliotecaria por la Universidad de Copenhague. Su primer trabajo fue en un programa de lengua española para la televisión rusa. Vivías en Moscú y estudiabas en la Universidad Lomonosov. Has trabajado en diferentes países europeos, Francia, Dinamarca, Rusia, España. ¡Qué maravilla, Arancha! Estar por tantos sitios, diferentes culturas, diferentes pues modos de vida tan diferentes, sí. Pero a la vez que habrás encontrado muchas cosas que tenemos en común todos, ¿no, verdad?
Claro, sí, también hay cosas en común. La verdad es que para mí ha sido muy enriquecedor viajar por otros países, quedarme, hacer vida en ellos. Entonces, bueno, pues estoy muy agradecida a haber tenido becas, haber podido hacer campos de arqueología en Francia, que es cuando empecé a través del instituto. Luego ya pedí una beca para a la ONU para ir a Moscú a estudiar. Y claro, pues que somos muy diferentes eslavos y españoles. No tanto, porque ambos somos muy, digamos, con muchos sentimientos se ponen en las cosas, ¿no? Ellos también. Con los franceses, pues somos vecinos, entonces, ¿qué te voy a contar?
Claro.
Y los daneses, quizá, pues son los más distantes, pero ellos dicen que son los latinos del sur. Entonces, bueno, pues también hay algo parecido.
Algo habrá en común, ¿verdad?
Claro.
Además, eso, ¿qué países tan diferentes, verdad? A mí lo de Rusia, sí, es que me parece una pasada conocer aquella, sí, cultura, aquellas ciudades. No sé si es porque también lo vemos un poco más lejano, ¿no? Pero
claro, puede ser,
a mí,
sí.
Tengo una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que yo fue un viaje. Y tú que has vivido, que es lo interesante, ¿no? De meterte ya de lleno así en la cultura del país,
claro,
que estás visitando, eso es una gozada.
Sí, sí, lo es, lo es.
Oye, además has hecho algún estudio en Derecho por la UNED. Y
sí, también, sí, porque preparaba oposiciones a Cuerpo Superior del Estado y entonces pensé que lo mejor era, como yo no tenía conocimientos de Derecho, pues tener una base jurídica que me permitiese elaborar los temas con más facilidad. Y entonces hice 3 años de Derecho en la UNED, sí.
Madre mía, es que, vamos, que ya estás demostrando que eres muy estudiosa, muy trabajadora. A mí, mira, todo lo que me da envidia de todo lo que has viajado y trabajado por todos sitios y eso, pero ya ves, fíjate, el estudio de Derecho no me da envidia. Es lo útil, y además tú nos lo acabas de decir, ¿no? Lo útil que es, y además en tu trabajo lo bien que te ha venido. Pero es que mira, yo ya es leer una ley o un artículo, no sé qué, ya es que me pongo ya los ojos, no sé, se vuelven chiriquitas.
Sí, pero es muy útil, sí. Y bueno, lo que yo estudié, que eran constitucionales y administrativos, derecho constitucional, derecho administrativo, es también muy bonito, porque derecho constitucional tiene mucho que ver con historia también. Entonces ahí había un nexo común, sí.
Mira, pues ahí ya me lo pones tú un poquito más fácil. Pero bueno, creo que no me voy a animar. De todas las formas, me tienes que seguir convenciendo, ¿eh? La próxima vez.
Bueno, pues yo lo intentaré.
En Palencia ya me convences. A ver si dices, bueno, pues venga, tírate a la piscina sin agua.
Muy bien.
Has publicado cuentos en varias antologías colectivas. Labios rojos,
sí,
chocolate y una rosa. En este libro tuviste una madrina de lujo, Rosa Montero. Persona,
sí,
yo admiro muchísimo a Rosa Montero, me encanta. ¿Qué tal esa experiencia con esa mujer?
Pues fue fantástica. Fue durante la pandemia que Rosa Montero empezó a hacer unos live a través de Facebook, dando consejos de escritura, proponiendo pues algo que escribir, sobre todo porque estábamos, claro, estábamos en el confinamiento, estábamos cada uno en su casa con pocas posibilidades de salir y de reunirse con gente, y ella a través del Facebook online pues nos puso en contacto a muchísima gente. De ahí salieron unos cuentos que se publicaron en dos antologías, y luego se hizo una selección de donde salió Labios Rojos, Chocolate y una Rosa. Yo fui una de las ganadoras y entonces se publicó. Pero fue toda una experiencia fantástica con Rosa Montero. Y bueno, ella sigue haciendo sus lives en Facebook el primer sábado de cada mes.
Ah, mira, eso no sabía yo, pues muy interesante. Muy
sí,
interesante.
A las 7 hace sus lives en Facebook. Uh-huh.
Pues yo cuando lo leí esto, que ay, digo, ay, Rosa Montero, con lo que me gusta a mí. Bueno, además compaginas las publicaciones de libros con colaboraciones en las revistas online como La Pajarera, sí, Semillas de Sauce y otros. ¿Qué tal esas sí, publicaciones?
Es. Pues muy bien, yo estoy muy contenta. Ahora con la que me he quedado es con La Morada, porque estoy publico lo que son microrelatos, porque estoy embarcada en una novela, y entonces publicar relato me lleva más tiempo, y publico solo micro relato. Pero el tiempo que he estado publicando el libro de los relatos y publicando entrevistas ha sido pues muy enriquecedor, porque el publicar te obliga a tener que escribir, a tener un tema, y está, bueno, pues muy enriquecedor, sí.
Sí, sí. Oye, hoy nos vamos a centrar en el libro que nos ocupa, que es Invitación a un Filandón. Bueno, pero aparte, espera, que voy a hacer un inciso, que lo de la novela, todo eso, ya sabes, Radio Colores, tiene que estar presente enseguida para tu presentación, bien sea primero, si hay que hacerla como hoy, por teléfono, pues por teléfono, y si no, pues físicamente aquí en Palencia, que ya verás, vamos todos los de la UP allí a escucharte y a animarte.
Estupendo.
Oye, en el prólogo nos dices, la pandemia me trajo la escritura como oficio. Cuéntanos esa experiencia.
Pues yo antes era funcionaria, entonces la pandemia me pilló en Madrid y me quedé sin trabajo porque no pude entrar a lo que eran las bolsas de funcionario de Madrid, y entonces pues me puse a escribir y ha sido mi oficio, bueno, y lo es.
Fíjate las cosas malas que nos trajo la pandemia, porque además el miedo que hemos pasado, que ahora parece como muy lejano, pero es que ha sido hace nada, ¿eh? Y lo mal que lo pasamos, pero sin embargo también ha traído cosas positivas y buenas, como es este caso.
Sí, sí, para mí ha sido, bueno, me ha aportado algo positivo, sí.
Bueno, el título ya es muy sugerente, ¿eh? Invita a leer. La portada me parece magnífica. Como he dicho, invita a sentarte al calor de la lumbre. Portada diseñada, pones por Libre Cindy. ¿Quién es el autor?
Bueno, el autor, verás, yo tenía una foto que se la pasé a la, primero la foto se la dio a un amigo para que hiciera, porque es ilustrador, para que hiciera una ilustración, y luego le pasé la ilustración a Libro Cindy, pero ellos, lo que fue la ilustración de mi amigo, no lo vieron porque era un poco más grande, y entonces la foto la retocaron, y sobre aquella foto primigenia hicieron esta portada. Entonces pertenece al Libro Cindy y no me han dicho quién es el autor.
No, pero la verdad es que es una portada sugerente, bonita, ¿eh? Muy bonita. Sí. Yo digo que también la portada es importante, ¿eh? Por supuesto, el contenido es lo principal, eso es, no hay lugar a dudas. Pero cuando no tienes ninguna referencia, que tú vas así un poco despistada, que quieres hacer un regalo, sí, o que dices, bueno, hoy me voy a comprar un libro, que eso, oyes, algunos tenemos ese vicio. y además comprarlo en librería, que es como digo yo, comprarlos en librería, por favor, que no cierren los libreros. Y entonces, pues esa portada así sugerente, sin tener referencias, pues te puede indicar que lo adquieras. A mí me ha pasado alguna vez, de las pocas, porque siempre llevo ya un poco, ¿sabes?, lo que quiero coger, pero a veces de eso, o te surge un regalo y dices, ay, pues además, y no sabes muy bien de qué estilo le gusta a esa amiga, a su amigo, ese conocido, si ese amigo sabe sus gustos, pero si es así, de estos regalos de compromiso, pues te viene bien. Bueno, aquí nos dices diversos cuentos de amor, desamor, amistad. Cuesta elegir, ¿eh? Porque son excelentes. Pero mira, uno de mis preferidos, te voy a decir, Divina Familia. dice mucho de la careta social que llevamos a veces, ¿no te parece?
Sí, sí, sí. Pues esto, lo escribí pensando en la hipocresía social, sí. Sí.
Yo sabes cuando encontré mucha hipocresía social y luego me han dado la razón. Bueno, no es que la tenga, pero bueno, me quiero creer eso. Cuando salíamos a aplaudir a los médicos en la pandemia, qué maravillosos que se estaban jugando la vida, médicos, enfermeras, auxiliares, todo eso, todo personal sanitario. Y yo dije desde el primer día, a los dos días de que pase esto, nadie va a reconocer la labor de estos, de esta gente. Y luego me han dado mucho la razón. Ha sido una pena.
Pues sí, sí, la tienes, Pilar.
Bueno, oye, ¿qué te parece? Te invito a que nos leas un poquito de algún relato, el que tú quieras, solo para introducirles tu forma de escribir. ¿Te parece?
Me parece estupendo. Y ya que has hablado de Divina Familia, pues voy a leer de Divina Familia.
Genial.
Muy bien. Pues a ver, lo voy a buscar. Aquí está. No logro entender por qué me llaman a mí para cerrar la casa familiar. De los 7 hermanos, soy la menos indicada. A los 17 años, en el funeral de mi madre, mi padre dijo que no había cabida para mí en su hogar. Su reacción a mi comentario durante la misa fue desmesurado. Solo dije que las familias numerosas no son obras divinas, sino del vicio. Yo solo era un adolescente, un poco difícil, quizás, y acababa de perder a mi confidente. El infarto de mi papá nos pilló a todos desprevenidos. Lucía, la monja, mi hermana uterina, pero no de espíritu, había actuado con rapidez respecto a nuestro hermano pequeño. Lo había ingresado en una institución para discapacitados con sus soldaditos de plomo. Mi padre, navarro por todos los costados, era miembro numerario de la orden, lo que explicaba su rigidez y frialdad. Nos había dejado aquella casona en la confluencia de las calles de Amazo con Bachuelo. La típica casa molinera con su jardín delantero, ahora inundado por hierba alta, salvaje. Ni rastro de los columpios de mi infancia. La puerta de entrada tiene cuarteada la pintura. Parada en el parque, recuerdo cómo mi mano hacía la cartera de colegial mientras mi padre me sonreía desde su despacho en la planta baja. Yo era su orgullo, una verdadera flecha, decía él a todo el mundo, aunque llegó tarde para afiliarme a la falange. No obstante, en las fiestas yo sorprendía a todos cuando recitaba los versos de Dionisio Ruijo de memoria. Ahora necesito hasta buscar el nombre del poeta en la Wikipedia. Mi memoria se cae a pedazos, como la pintura de la puerta de la entrada. Todo es pasado ya. Subo los plomos de la luz al entrar y me dirijo a la primera planta, dejando a mi derecha el despacho del juez, que donaré íntegro al archivo provincial. Voy directa a mi habitación para dejar la mochila sobre la cama. Prácticamente está igual que cuando yo vivía allí, muebles espartanos como la moral de mi padre. No nos dejaba ni la libertad para colocar un póster en la pared, muros blancos, el aparador de cerezo en marrón, una cama y un armario, nada más. Estudiábamos en su escritorio, bajo su tutela o la de su asunción. Saco unas bolsas de basura, me ajusto unos guantes de látex y empiezo a tirar. Me coloco en modo autómata, al ritmo de Ben Webster, que está sonando en mi móvil. El tiempo apremia, no hay lugar para recuerdos, todo va a ir al contenedor. Papel en bolsa marrón, envases en amarilla, basura no orgánica en azul, vidrio en una caja de cartón para evitar cortes hasta el depósito. En el altillo de la habitación de Lucía encuentro una caja de zapatos muy al fondo. He tenido que buscar una de las sillas del despacho de papá. Cuando la abro encuentro mi colección de lapiceros, gomas y prendedores de pelo. Sospechaba que me robaba porque no soportaba las ovaciones cuando yo recitaba en verso la vida de San Ignacio de Loyola, autor a quien tuve que recurrir, porque papá no acababa de estar convencido con el repertorio de los poetas. La veía sentada en la segunda fila del salón, retorciendo su falda escocesa, los pies de puntillas en el suelo. Lucía ingresó en una congregación mariana, encarna el espíritu de perfección que tanto deseaba mi padre para mí. ¡Qué cosas! Espero que se haya confesado de todo aquello. Incluso está la postal musical que me regalaron por mi 15 cumpleaños en el colegio. Sigue sonando todavía. La busqué tanto sin imaginarme que estaba en el fondo de una caja de zapatos. Lo que más miedo me da es enfrentarme a la habitación de mi padre. Desde la muerte de mi madre, dormía solo en la recámara del fondo. Su cuarto tiene la misma sobriedad que el resto de la casa, salvo por el cuadro de Luis Morales representando a ese homo que se ubica sobre la cabecera de su cama, tan triste y oscuro como mi padre. Llevaré sus trajes a Cáritas. Va a ser una paradoja ver a señores en las colas del hambre vestidos con ternos de tweed, pero al menos no pasarán frío. Al sacar el gabán de la Virgen, el peso me vence y caigo sobre el falso fondo del armario. Me encuentro delante de un vestidor en el que una muñeca hinchable se recuesta sobre un canapé. A su izquierda hay una estantería con lencería y artículos sadomasoquistas. Alguien dijo una vez que los círculos tienden a cerrarse y que las paralelas llegan a encontrarse en el infinito. Yo tenía razón cuando dije que esta familia era puro vicio y no bendición divina. Webster ha dejado de sonar y me llega el cumpleaños feliz de una de las bolsas preparadas para tirar.
Bueno,
es
que es una maravilla, además muy bien leído, Arancheja, precioso. Bueno, esto
gracias.
Es un aperitivo, un pequeño aperitivo, claro, no
sí.
Vamos a leer más porque ahí está el libro, pero he querido que lo leyeras completo porque es que como el final es tan apasionante, pues creí que debía leerlo todo. Entonces, bueno, son ¿cuántos relatos? No me acuerdo ahora, fíjate.
Son 21.
Bueno, ahí está la cuentista de voz, cartas en pandemia, sala de espera, dos reales, etcétera, etcétera. Bueno, de todos muy diferentes, es una gozada, de verdad, es un libro que merece la pena. Además, como le puedes también leer por donde tú quieras, abres y lees donde te apetezca, no tienes por qué leerlo seguido, ¿no?
Pero no, porque no tiene un hilo conductor, además son relatos cortos, se puede leer por cualquier sitio, sí.
Bueno, yo siempre pregunto a los que escribís relato, novelas y demás, ¿los relatos es mucho más complicado que una novela para escribir?
Bueno, yo creo que cada cosa tiene su técnica y son diferentes. Un relato no da pie a que puedas especular mucho, sino que tiene que estar muy centrado en la acción que vas a exponer. Y una novela es más el desarrollo del personaje. Entonces ahí tienes tiempo para que haya altibajos, mientras que el relato no caben los altibajos. Y eso es una dificultad que tiene el relato, mientras que la novela, pues ahí te abre un poco el margen. Pero por otra parte, la novela tiene la dificultad de que tiene que tener una coherencia de guión estructural, de la estructura, y eso puede ser difícil.
Sí.
Con el relato, al ser más corto, pues no te exige tanta estructura como la novela.
Sí. No sé si estás al tanto de aquí de Palencia, de las escritoras, sobre todo, y escritores, pero yo es que tengo así mucha relación con tres o cuatro escritoras de relatos y microrrelatos que son buenísimas, además, son buenísimas. Y un muchacho también, que mira, además participa aquí también en Radio Colores, Jorge, que son unos relatos que maravillosos. Hace poco una de ellas, Angelina Fonbellida, presentó un libro de relatos y la que la presentaba era Raquel Lozano, que es otra de microrrelatos, que es maravillosa. Tenemos a Ana Huilla. Bueno, muchas. En Palencia es que tenemos mucha gente creativa, de verdad. Cuando hay gente de fuera que se sorprende, porque aparte de la vida cultural que hay en Palencia, porque claro, es tan pequeñita que parece que solo la vida cultural existe en las ciudades grandes. Pues no. Palencia tiene mucha vida cultural. A veces no podemos ir a dos cosas. Yo digo que necesito el don de la ubicación, porque no puedo asistir a dos cosas que me apetecen. Bueno, seguimos. ¿Cuántas horas dedicas a escribir?
Pues dedico 3 o 4 por la mañana.
Sí. ¿Tienes alguna manía, alguna cosa así especial para eso o no? ¿O eres normalita?
No, yo más bien diría que soy normalita. Quizá 3 o 4 no son muchas horas, pero claro, son horas en las que no me puede molestar nadie, o sea, tienen que ser, y por eso quizá no escribo mucho tampoco, soy un poco lenta escribiendo, pero dedico mucho tiempo a la lectura, para mí es fundamental.
Sí, sí, esa pregunta te la iba a hacer, que es que para si para todos la lectura sí, vamos, debería ser imprescindible, claro, un escritor tiene que ser un gran lector, ¿no?
Sí, para mí es fundamental porque se aprende técnica de otros autores, si no, no...
En lectura, Arancha, ¿cuál te gusta más? ¿Qué te gusta más leer? ¿Cuentos, microrelatos, novela, ensayo?
Pues un poco de todo, porque de todo se aprende. Quiero decir, por ejemplo, el ensayo me va a dar datos si estoy haciendo algo histórico, sí, o me puede aportar datos científicos para algo que quiero escribir. La novela me va a dar forma de estructura. A mí la novela me gusta mucho porque creo que los autores se atreven a decir cosas que a lo mejor no dirían en un ensayo y lo dicen en la novela, cosas de la vida que ocurren. Y me parece muy interesante. Es como tener muchas vidas en un solo cuerpo, ¿no? Porque lees muchos personajes y entonces vives sus aventuras. Y el relato me fascina también, porque es conciso, te da toda la información. Entonces, yo soy lectora de todo un poco, ¿no?
Muy bien,
de todo, sí.
Muy bien, siempre será mucho mejor ser lectora de todo que no estar solo, eso, exclusividad de algún género. Ahora ya te voy a hacer una pregunta muy personal sobre el libro El infinito en un junco, este libro de ensayo, pero que lo lees...
Sí, de Irene Vallejo.
Pero que no lo lees como libro de ensayo. Yo me parece... ¿Qué me dices tú de él?
A mí me encantó cuando lo leí. Me encantó porque está escrito como si fuese una técnica oral de contar cuentos.
Sí, sí, sí. Sí,
y entonces va introduciendo toda la información de los libros, ¿no? Con, bueno, de una forma muy sencilla y que llega mucho.
Sí, sí.
Me pareció fantástica Irene Vallejo.
Fíjate, me dio un poco de miedo porque la estaban ya, pues eso, la crítica tan buena, y a veces luego te decepcionas cuando lees una cosa tan positiva que dices, bueno, pues luego te dejas a ti un poquito así, ¿no? Pero a mí me pareció fabuloso, lo he recomendado y súper recomendado.
No, sí, yo también, sí.
Bueno, cuéntanos proyectos inmediatos y a largo plazo también, claro.
Bueno, pues proyectos inmediatos, está esta novela, y quizá tengo que aparcar porque está surgiendo un proyecto, por eso yo no soy muy organizada escribiendo, a veces estoy con algo, me entra otro proyecto, entonces estoy con mi novela que la quiero acabar, pero está entrando un proyecto de escritura más bien no biográfica porque es sobre la construcción de una casa y lo que implica en un pueblo con la historia de ese pueblo. Entonces me parece un proyecto muy bonito porque tiene parte de historia, tiene parte de los vecinos, de la vida de los pueblos, y estoy ahí entre los dos proyectos que quizá voy a tomar este último y voy a dejar aparcada la novela un tiempo.
Ahí ya me ha entrado el gusanillo de saber qué vas a escribir ahí de eso, me parece súper interesante. Oye, es un sueño que de momento lo veas irrealizable.
Bueno, pues a mí un sueño me gustaría llegar a editoriales grandes, ¿no? Pero eso me parece que yo en mi vida me voy a quedar en una editorial pequeña y de poco alcance. Bueno, pero me gustaría que me leyese más gente, ¿no? Ese es un sueño.
No cortes las alas, que eso llegará, porque la verdad que la escritura que nos has dado con esto, yo no conocía nada de ti, nada, en absoluto, ni te conocía a ti, ni, y la verdad que cuando a este libro le están leyendo otra gente, se están quedando entusiasmadas con ello, ¿eh? Te lo digo de corazón, no lo digo, porque si veo que eso, pues no lo digo.
Me animas muchísimo, Pilar, porque escribir es arduo, porque tienes que estar solo mucho tiempo, es difícil, ¿no?
Además te pedí permiso para contar un cuento en el otro espacio que tengo de Cuéntame un Cuento, de por la app.
Sí.
Y lo voy a hacer porque es que quiero que te conozcan más y que sepan lo bien que escribes y lo interesante que son estos relatos, cuentos, llámalo como tú quieras.
Pues muchísimas gracias, Pilar, que me des a conocer, porque eso es lo que a mí me gusta, sí.
Oye, ¿vienes con frecuencia a Palencia?
Pues no con todo lo que a mí me gustaría, pero sí suelo ir. Ahora he estado en enero, he estado una semana y media, y bueno, volveré en marzo seguramente. Me gustaría ir más a menudo, pero
¿vas
bueno
a venir en marzo? Pues vamos a
espero,
ver,
sí.
Vamos a hacer una proposición. Hoy es en la biblioteca, que se mueven muchísimo y que de verdad que tenemos un lujo de biblioteca y funcionarios, desde la directora hasta el último funcionario, que son maravillosos. ¿Podrías hacer allí la presentación del libro, explicarnos algo,
sí,
decirnos? Sería muy interesante. Y ya que vienes a Palencia, aprovechas el viaje, ¿no?
Claro, sí, sí, podría ser.
¿Tengo?
Tengo que... Vale, muy bien, sí, sí.
Vale, pues lo propongo, hija.
Estupendo.
Vale, vale, estos días tenemos movida. Bueno, tengo el del club de lectura de allí, de la biblioteca. Luego tenemos cómo ver el arte, meditación con el arte. Bueno, pues ya te digo que tenemos muchas movidas aquí en Palencia. Y en la biblioteca.
Me parece estupendo.
Aparte, ya saberlo, Pepe, cómo funciona, que bueno, bueno.
Sí, tanto las bibliotecas.
Pero la biblioteca está de maravilla. Bueno, pues ya mañana proposición para que Arancha Naranjo la conozca más gente palentina.
Yo como soy palentina, pues que me conozcan más.
Claro,
porque...
claro, si es que además es eso. Entre nosotros tenemos que quedar a conocer a los nuestros también, porque no solo con los de afuera. Hay que dar a conocer a los nuestros y conocer a los de fuera también, que no tenemos que hacer aislar a nadie. Pero es que los nuestros que salgan, porque cuando hay calidad hay que demostrarlo, pero lo tienen que conocer. Si no lo conocen, pues, ¿sabes? Nos quedamos ahí.
Claro.
Bueno, Arancha, dime si quieres alguna cosa más porque se acaba el tiempo. Y bueno.
Pues encantada de haber participado en este espacio que me habéis dejado y bueno, muchísimas gracias.
Bueno, y hasta marzo, porque oye, nos vamos a ver otra vez.
Pues sí, 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 si no es en marzo, es en abril, pero tengo que ir por esas fechas.
Tú nos dices exactamente cuándo vas a poder venir para que todo eso se arregle,
Perfecto, muchísimas gracias, Pilar.
Pues gracias, Arancha, por concedernos tu tiempo,
A vosotros.
Vale, hasta pronto, Radio Escucha.
Hasta pronto.
Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. We'll be right back.